estamos mirando es cómo un algoritmo solito podría llegar a generar un acuerdo de precios con otro algoritmo, porque las compañías puede que no estén siendo 100% conscientes, y esa es la dificultad que hay, que no hay un acuerdo entre dos compañías directo y nos están sentando a decir, oiga, subamos los precios.
Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Hoy vamos a hacer nuestra tercera charla en torno a los temas de inteligencia artificial y un tema que habíamos anunciado y prometido en relación con los efectos en el derecho a la competencia. Hemos invitado a Laura Torrado, asociada a nuestro equipo de competencia, protección al consumidor y protección de datos, para que hablemos los efectos y los retos que tiene en particular temas relacionados con las prácticas restrictivas al comercio, situaciones como eventual afectación y posible incurrencia en situaciones de prácticas restrictivas, en situaciones que en principio pareciera temas, por ejemplo, para acuerdos de precios por el manejo de los algoritmos que se dan. Y por eso hemos querido hablar de este tema, continuar con nuestra secuencia de la inteligencia artificial, y hemos invitado a Laura Torrado para el efecto. Hola, Laura.
Hola, Andrés, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Laura, buenísimo. ¿Por qué no nos explicas estos retos? Porque además esto de la inteligencia artificial nos está retando por todos los frentes, por todas las áreas del derecho, por todos los escenarios de la práctica legal. Y teniendo una charla esos días, me sorprendía con los temas que puede tener la competencia. ¿Por qué no nos explicas qué situaciones pueden estar ocurriendo? ¿Cuáles son los retos y los debates a los que se han enfrentado las autoridades de competencia, no solo en Colombia, sino a nivel mundial en la materia? ¿Y qué has visto y qué estás conociendo en ese tema, Laura?
Bueno, situaciones y retos creo que hay infinitos, porque la inteligencia artificial y los algoritmos y toda la era digital trae retos constantes para el derecho a la competencia, y creo que para cualquier área del derecho. Pero para lo que mencionas, especialmente en prácticas restrictivas y en temas de precios, algo que al menos en Europa están discutiendo mucho es cómo los algoritmos podrían llegar a generar un acuerdo de precios. Es decir, cómo la fijación de precios a través de algoritmos que hace una compañía de manera autónoma podría llegar eventualmente a derivar en la coordinación en los precios entre dos compañías, que está bajo el régimen de práctica restrictiva de la competencia. Es cuestionable, pero es difícil encontrar cómo lo acordamos ahí.
Voy a permitirme aquí, Laura, introducir. El acuerdo de precios es una actividad, digamos, es una práctica restrictiva del comercio en general. Es decir, dos competidores en el mercado no pueden llegar a un acuerdo para el mismo precio. Ese es el criterio muy general, porque no nos atraviesa el concepto y ya explicamos qué está pasando con los algoritmos.
Sí, de acuerdo. Dos compañías, dos competidores no se pueden poner de acuerdo para establecer los precios en el mercado.
Ok, que es el concepto básico. Entonces, ¿por qué algún actor del mercado utiliza algoritmos de inteligencia artificial en temas de fijación de precios? ¿Uno solo como una actividad permitida o cómo lo utiliza?
Sí, una compañía puede utilizar un algoritmo para hacer más eficiente su política de fijación de precios unilateral, para establecer los precios que tiene el mercado, que analice comportamientos de la demanda, que se alimenta de la información que adquiere el mercado para fijar sus propios precios, que en términos generales, si se hace de manera autónoma, independiente y con una racionalidad detrás, es completamente válido.
Laura, ¿y por qué estamos utilizando o se está utilizando la inteligencia artificial? Porque yo creo que eso es algo que, digamos, a través de sistemas de información tradicionalmente seguramente viene ocurriendo hace muchos años. ¿Cuál es como el disparador en tema de inteligencia artificial, en esos temas de fijación autónoma de precios?
Pues creo que el disparador es la misma existencia, como que haya surgido la inteligencia artificial y el tema de los algoritmos viene usándose por mucho tiempo, pero es lo mismo, es una matriz y se va alimentando diferentes datos. Muchas veces lo hacían simplemente de forma manual y viendo lo que pasa en el mercado y alimentan la información para fijar sus precios. Lo que pasa es que ahora se puede hacer de una forma muchísimo más dinámica y como inmediata. Es decir, yo no tengo que esperar a que las personas vayan a la tienda, vean las góndolas, vean el precio de cada cosa, vean cuánto se está vendiendo para después venir a informar, sino me van alimentando casi que en tiempo real cómo están siendo mis ventas, cómo se está comportando el mercado. Entonces eso permite generar decisiones inmediatas igualmente.
Eso seguramente nos toca con unos temas de consumo de datos personales, es decir, la persona que está comprando, la edad, género y esa información, digamos, que se alimenta adicionalmente o por qué es? Y te voy a poner el caso, porque finalmente los precios en general son información pública, salvo algunos temas de información de servicios. Los que trabajamos en temas de consultoría no publicamos los precios en redes, ¿cierto? En internet, y asunto, pero los precios de vehículos están. Es decir, cualquier persona puede ir allá a averiguar a cómo están vendiendo, cualquier persona puede ir al supermercado a ver a cómo se está vendiendo el café, el tostado, no sé, digamos que hay mucha información. Entonces, uno diría, la verdad, la información de precios es muy pública, en general, ¿o no?
Sí, la información de precios, el precio final al que se está ofreciendo en general es pública, y lo que pasa es que ahora, como cada vez más se vende a través de medios digitales, pues es más fácil acceder a todos los precios en conjunto. Y se puede acceder al, más allá del acceso a los precios, es el acceso a cómo se está comportando el mercado y cómo se está comportando la demanda.
¿Ese acuerdo restrictivo es únicamente sobre en materia de precios o, digamos, también costos de producción, o hay alguna información adicional que pueda generar esa práctica restrictiva? Hasta ahora no hemos hablado de prácticas restrictivas, lo estamos insinuando, digamos, en la fijación autónoma. Pero si ya saltamos a la práctica restrictiva, ¿hay algo adicional? Y los costos de producción también es información que, digamos, sobre la cual no puede haber acuerdos, o hay alguna práctica restrictiva en la materia, ¿no?
Claro, porque si tú estás... De hecho, es información que se considera altamente sensible, porque si tú conoces cuál es la estructura de costos de tu competidor, pues te puedes hacer una idea de cómo está funcionando, y es un elemento facilitador para llegar a un acuerdo restrictivo. Pero el simple hecho de tener los precios finales, por ejemplo, no es un acuerdo. El acuerdo se genera es cuando ya hay una conducta como tal coordinada. Ya podemos hablar, como para aclarar un poquito los conceptos de qué entra dentro de acuerdo, cómo se pueden presentar los acuerdos, porque creo que ese es uno de los temas más relevantes para ver si a través de la fijación de precios a través de algoritmos puede llegar a haber un acuerdo restrictivo o no.
Entonces miremos ahí los algoritmos, cómo aplican los algoritmos para esa determinación, no sé si de los costos de producción, de los precios finales, o cómo entran en dos competidores que van por un mismo, con un mismo bien a un consumidor objetivo similar, cómo los algoritmos pueden crear directa, intencional o no, una forma de acuerdo de precios. Y ahí yo termino de entender un poco el escenario.
Sí, pues ahí dejemos un poco de lado la intencionalidad, porque pues estamos mirando es cómo un algoritmo solito podría llegar a generar un acuerdo de precios con otro algoritmo, porque las compañías puede que no estén siendo 100% conscientes, y esa es la dificultad que hay, que no hay un acuerdo entre dos compañías directo y no se están sentando a decir, oiga, subamos los precios.
Claro, entonces la información que tienen los algoritmos es porque de pronto un competidor utiliza el mismo, no sé, la misma información de otro indirectamente.
Entonces, sí, lo que pasa es que, sí, entonces, una compañía para fijar sus precios establece un algoritmo que la instrucción es maximizar beneficios, que eso es lo que quiere una compañía y es completamente lógico. Entonces, a través de ese algoritmo, la compañía, pues ese algoritmo va revisando la información y se va alimentando a través de todos los datos del mercado, se alimenta de los datos y lanza una estrategia de precios para maximizar beneficios. Y por el otro lado, un competidor puede también tener un algoritmo similar o igual a ese. Entonces, recibe toda la información del mercado, se alimenta con esa información y lanza un precio dependiendo también cómo es la estructura de costos y de todo lo que tenga cada una de las compañías de manera independiente. Entonces, luego la reacción de una compañía va a alimentar el algoritmo de la otra, y la reacción de la otra compañía también va a alimentar el otro algoritmo. Y a través de eso se van conociendo y van generando unas reacciones que, al maximizar beneficios, pueden llegar a generar una práctica coordinada, que es ir incrementando los precios o ir moviéndose en el mercado de manera simultánea.
Que ahí lo que dices, creo que es lo que en la práctica restrictiva, en mi poco conocimiento de las prácticas restrictivas del comercio, es la práctica coordinada. Esa palabra que utilizaste es como la clave ahí.
Pues es que en Colombia, por ejemplo, los acuerdos restrictivos de la competencia se pueden presentar a través de acuerdos directos, convenios, y también hay una cosa que se llaman las prácticas conscientemente paralelas, que son dos compañías que se están comportando de manera paralela en el mercado, y hay unos elementos adicionales que permiten decir que es una práctica no simplemente como reacción al mercado, que puede pasar, por ejemplo, en los oligopolios, sino que puede ser una práctica ya que tiene como un grado de intencionalidad para hacer este punto. Entonces creo que este es el punto más difícil de saber hasta dónde hay un acuerdo o no hay un acuerdo, porque al final puede que ni siquiera haya un correo entre las dos compañías, ni siquiera haya un mensaje a WhatsApp oculto.
Entonces me voy a describir una palabra, tú dices conscientemente paralelas, y de pronto yo no estoy consciente de que está ocurriendo una coordinación para fijación de precios hacia arriba o hacia abajo, o que en cierta zona se incremente, ¿no?, en los momentos en que ello ocurra. Entonces no hay una actividad consciente, y entonces yo te diría, pues si no hay una actividad consciente ni intencional, ¿por qué hay debate en torno al tema de inteligencia artificial en prácticas restrictivas? Porque yo te diría, no, pues entonces no lo hay. Especulando, de pronto es porque yo sé que a través de los algoritmos al final estoy produciendo esto.
Sí, porque decir eso al final, pues es un debate muy difícil que hay que dar y hay que analizar las opciones, pero si uno dice no hay conciencia porque el que lo hace es el algoritmo, entonces es un incentivo a hacer todo a través de algoritmos, y uno puede darle la instrucción ahí como por el ladito al algoritmo y que el algoritmo sea el que decida. Entonces como si es la responsabilidad empresarial, por ejemplo, que tiene una compañía, lo que hace su representante legal o lo que hace cualquiera de sus empleados. Entonces, ellos están asumiendo la responsabilidad de poner un algoritmo, pero que también las compañías deben tener la responsabilidad de establecer y poner los límites claros para que el algoritmo funcione de manera correcta en el mercado y tener como sistemas de alerta para saber cuándo se está generando una conducta violatoria a la ley, sea una práctica restrictiva o cualquier otra.
Entonces estoy entendiendo, y tú me dices si bien o mal, que ese paralelismo si se está produciendo a través de la inteligencia artificial, de pronto un paralelismo de precios. Consciente o inconsciente, ahí está detrás del debate, pero sí es fácil que por las herramientas de inteligencia artificial los competidores empiecen a ofrecer precios muy parecidos y que por ende afecten la competencia. Estoy analizando bien la situación, Laura.
Sí, de acuerdo.
¿Y las alertas para las autoridades de competencia son solamente por precios parecidos o por qué despierta la atención de una entidad de competencia para que inicie una investigación de este tipo? Habrá casos que son evidentes, cuando hay un acuerdo de dos competidores para fijar un precio, subir, bajar y demás, pues como eso que es descubrir y contar, pero ¿qué es lo que realmente despierta la alerta de la autoridad de competencia? ¿Que haya comportamientos similares en los precios?
Eso puede ser uno de los motivos que alerta a la autoridad, y también, por ejemplo, un incremento de precios generalizado en algún sector sin que haya habido, por ejemplo, un choque en la demanda o en la oferta externo. Por ejemplo, que se disparó el precio de algún insumo. En ausencia de esos factores externos, si hay una subida de precios generalizada o quejas de consumidores, como miren, me están subiendo los precios todo el tiempo, puede haber muchas formas para que las autoridades prendan alertas sobre esto.
Bueno, Laura, nos hemos concentrado en temas de precios. ¿Sientes que hay otro reto, por lo pronto, que visualicemos en el corto plazo, de los retos que tendrá que enfrentar los mecanismos legales y las autoridades de competencia a raíz de inteligencia artificial, más allá de los temas de protección de datos que lo hemos abordado también en este podcast? ¿Sientes que hay algo adicional que podamos tener en cuenta desde ahora?
Pues creo que en tema de inteligencia artificial y en general como de las nuevas realidades de los mercados y pues en derecho a la competencia, por ejemplo, las nuevas realidades de los mercados nos están mostrando que la posición de dominio o el poder de mercado que puede llegar a tener una compañía hoy en día está yendo mucho más allá de lo que se veía antes. Ya hay cuestionamientos y las compañías, por ejemplo, están empezando a tener poder político a través de todos los datos que recolectan y de todas las herramientas que tienen para su procesamiento. Entonces, como además la inteligencia artificial genera o incrementa esta posibilidad de poder procesar datos de una manera muchísimo más rápida, y qué nos está representando en los mercados. Que ahí, no sé, por ejemplo, los datos, qué está pasando con los datos y con la información que tienen las compañías. Un claro ejemplo fue lo que pasó con el IFX hace pocas semanas acá en Colombia, que más allá de mostrarnos fragilidades o los riesgos a los que se están enfrentando, las empresas tecnológicas que ofrecen servicios a entidades gubernamentales y a compañías, nos prende alarmas de qué tanto poder están teniendo estas compañías solitas, ¿no? Porque pues fue un ataque malintencionado de terceros que atacó a esta compañía, pero si esta compañía decide bloquear de alguna manera a muchísimas empresas y al mismo gobierno, lo podría hacer. Entonces, ¿hasta dónde está llegando esto? No solamente creo que va un poco, creo que estaba más allá de la inteligencia artificial y de los algoritmos, pero creo que sí son retos nuevos que nos está trayendo estos mercados digitales y
Claro, y la protección de datos, y me gusta ese giro para que vayamos terminando el podcast en relación con ese giro, porque creo que la protección de la información y la seguridad de la información es relevante para todos. Ya que tenemos ese escenario relativamente reciente en Colombia, ¿hay alguna obligación puntual, por ejemplo, en las compañías que tengan que sientan alguna vulneración en temas de seguridad, en relación que tienen datos de terceros, por lo tanto, fue vulnerado su sistema? Ya alguien diferente tiene esa información que no tiene autorización para manejar datos. ¿Hoy en día existe alguna obligación para las compañías que tengan filtración de sus sistemas de seguridad y por lo tanto compartan datos autorizados por terceros, pero con unos fines puntuales y no para que se distribuyan los demás? ¿O no existe todavía alguna normativa?
sí, en Colombia está específicamente la normativa de protección de datos personales, que viene, eso es una partecita de toda la información que tiene una empresa, ¿no? Entonces, una compañía si tiene un incidente de seguridad que puede afectar la integridad de los datos personales que procesa y que maneja, tiene la obligación de reportarlo ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero esto es sobre datos personales. Ahora toca ver qué pasa con toda la otra información. Pues todavía sobre eso no hay un régimen específico de qué es lo que tiene que pasar, porque pues al final es la información.
¿Cuál es toda esa otra información? Pues para mí, como son todos datos personales, finalmente lo que yo recaudo, ¿qué es toda la otra información? ¿A qué te refieres con
No,
eso?
no son solo datos personales, por ejemplo, también es información financiera, secretos empresarial, toda la información que pueda llegar a tener una compañía puede ser. Por ejemplo, el comportamiento de sus propios consumidores sin necesidad de tenerlo atado a una persona específica, eso ahí ya se volvió un dato personal, pero cifras generales de mercado sin que estén asociadas a una persona, ventas de ellos, no hay muchísima información empresarial que va mucho más allá de lo que son simplemente datos personales.
Si uno ahonda mucho en los temas de datos personales, deja de compartir información tan abiertamente, ¿no? Yo por eso no pregunto mucho a quienes saben de datos personales, porque termina uno arriesgando una cantidad de información, o qué tan restrictiva eres tú en la materia.
Pues uno ya sabe que tienen toda la información entonces.
Hay una brecha generacional que es importante, porque al final del día le toca a uno convivir con una situación que a veces termina fuera de. Pero muy interesante, Laura, muchas gracias. Hemos dado un repaso por temas de competencia, los retos de la inteligencia artificial en el derecho a la competencia, puntualmente las prácticas restrictivas al comercio y un tema puntual que queríamos abordar en materia de acuerdos de precios y cómo los algoritmos podrían contribuir a acuerdos conscientes o muy conscientes o sobre precios, que tenemos un reto desde la inteligencia de competencia. Pero queríamos también rematar un poco con los temas de las recientes vulneraciones de temas de seguridad por los ataques a la confiabilidad de información recientes en Colombia y los temas generales de datos personales, que sé que serán un tema recurrente en nuestro podcast. Muchas gracias, Laura.
A ti, Andrés, muchas gracias.
Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Poserra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.